Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En la producción de Mozart a los 26 años, en 1782 en Viena, hemos venido observando una dicotomía muy interesante. Música para agradar a la sociedad frívola de Viena, que se traduce en una serie de obras alegres y superficiales, que reflejan en cierta forma el relajamiento de la tensión que le producía su relación laboral con la corte de Salzburgo y con su irritante patrón, el arzobispo gobernador Jerónimo von Coloredo, y una música abstracta, muy profunda, que viene de su contacto con la de los antiguos maestros del norte de Alemania, y en especial Händel y Juan Sebastián Bach. Hoy le toca el turno otra vez a música de la que compuso para agradar al público vienés, comenzando con la marcha en do mayor, que es el 408 número 1, para orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas, dos trompetas y cuerdas. A pesar de que no sabemos la fecha exacta de su composición, ni la ocasión para que fue compuesta, su estilo hace suponer que debe ser de alrededores de mediados de 1782, antes del estreno de la ópera El rapto del serrallo. Comienza con el tema atacado por la orquesta completa, al que responden los oboes y las trompas, y los bajos lo vuelven a presentar en respuesta a las cuerdas. Este esquema se repite, seguido por un ritornelo de las cuerdas y separado del segundo tema y del segundo gran ritornelo que recuerda el aria de Arbace de Idomeneo. Hay un tercer tema, cuyas modulaciones e imitaciones vuelven a traer reminiscencias de Idomeneo, y hacia el final hay una especie de cadencia que servirá después para concluir el primer aria del rapto del serrallo. Todo esto es lo que ha hecho suponer que la fecha de composición de esta marcha esté entre las dos óperas. Termina piano, con un gusto de solemnidad galante, esencialmente de acuerdo al ideal del siglo XVIII. A continuación vamos a oír la marcha en do mayor, que es el 408 número 1, interpretada por el Conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Bobkowski.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la marcha en do mayor, que es el 408 número 1, de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta marcha tiene que haber tenido importancia, porque no solamente Constanza después dijo que había sido escrita para ella, sino que Mozart mismo hizo una transcripción para teclado. Pero sobre todo, esta obrita nos muestra qué tan generoso era Mozart con sus melodías. No es sorpresa que el compositor Karl von Dietersdorf se haya quejado al emperador José II de que nunca había conocido un compositor con tan sorprendente riqueza de ideas y deseaba que no fuera tan extravagante con ellas porque no le daba al oyente oportunidad ni de respirar. Predeciblemente, de la versión para teclado no existe grabación comercial en discos. Pero gracias al programa de complementación de obras inéditas en discos de Mozart, que actualmente adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia, tenemos el privilegio de transmitirles, interpretada por la eminente pianista Beatriz Acosta, la versión para teclado de la marcha en do mayor, que es el 408 número 1. Interpretada por la pianista Beatriz Acosta, acaban ustedes de oír, en versión de estreno, la marcha en do mayor, que es el 408 número 1, de Wolfgang Amadeus Mozart. Que es el 408 número 2, ha sido datada como de unos meses después, y que es el 408 número 3, es otra marcha en do mayor, y la orquestación aquí cambia a dos flautas, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas con las violas divididas. Esta orquesta tan sonora comienza fuerte, en un lenguaje muy sencillo y muy claro, y la respuesta es piano. El ritornelo que sigue se parece un poco al de la marcha anterior. El segundo tema también está separado, pero el desarrollo, lleno de modulaciones, tiene un ritmo mucho más grandioso y luego aparece el ritornelo, amplificado por una especie de coda que acaba la marcha triunfalmente en el mismo ritmo que el del ritornelo. Escuchemos en versión del conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski, la marcha en do mayor, que es el 408 número 3.
Thank you.
Acabamos de transmitir la marcha en do mayor, que es el 408 número 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. La próxima obra que nos trae el catálogo de Köchel es el minueto en do mayor para orquesta, compuesta por dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas, que es el 409. Este espléndido minueto, de carácter netamente sinfónico, es tan desarrollado, tiene una estructura tan pulida y su orquestación es tan completa y tan compacta, que uno pensaría que Mozart lo escribió para una sinfonía. Más posible, sin embargo, es que pueda haber sido compuesto para uno de los conciertos que Mozart dio en Viena como entreacto. La teoría de que fue escrita para una presentación posterior de la Sinfonía número 34, que es el 338, escrita 2 años atrás, y que nuestros oyentes escucharon a su debido momento cronológico, no cuadra muy bien. No tanto porque el minueto tiene dos flautas adicionales, sino porque la sinfonía es una obra tensa, económica, mientras que el minueto es mucho más largo, tiene 89 compases, que cualquiera otro de sus minuetos y tríos, excepto el del cuarteto en si bemol mayor, que es el 589, de 8 años más tarde. Sin embargo, su longitud tiene menos importancia que su gran belleza. Su comienzo tan majestuoso pasa a la delicadeza de música de cámara, y el trío es un concertante para flauta y oboe de la calidad de los minuetos más famosos de las grandes sinfonías de Mozart. Y la obra en total pertenece al grupo del gran estilo sinfónico del maestro y no demerita ante cualquiera de sus grandes conjuntos orquestales. Oigamos el minueto en do mayor, que es el 409, en interpretación de Neville Marriner, dirigiendo la Academia de St. Martin in the Fields.
Thank you.
Tan excelente instrumental y musicalmente como sea, el minueto en do mayor, que es el 409 que ustedes acaban de escuchar, pertenece al grupo de música que Mozart compuso recién llegado a Viena para agradar al público de la capital austríaca. La obra más importante de este grupo, y con la cual conquistó definitivamente al público vienés, es la ópera Die Entführung aus der Serail, El rapto del serrallo, que es el 384. La primera ópera alemana de importancia que escribió Mozart resultó en parte del éxito de Idomeneo en Múnich y en parte del deseo del emperador austríaco José II de establecer una ópera alemana en Viena. Ya en 1776, el emperador había abandonado la costumbre de arrendarle el teatro de la corte a empresarios que llegaban a Viena y había organizado un grupo residente, obviamente animado por el éxito de la ópera del mendigo en Inglaterra y de la ópera cómica francesa. Pero el emperador tenía dos problemas. La compañía operática tenía más actores que cantantes, lo que implicaba que los estándares musicales y vocales no podían ser demasiado altos, y que como la ópera en alemán nunca había tenido demasiada popularidad, no había muchos libretos en alemán, y por lo tanto tenía que basarse en traducciones de libretos italianos. Porque aunque la ópera seria había perdido su popularidad desde mediados del siglo XVIII, lo que había resultado en el éxito de la ópera bufa, de todas maneras el modelo era italiano, e Italia había permanecido fiel al viejo estilo, y Viena seguía a Italia en estilo. La naturaleza de la música de Mozart en El rapto del serrallo, que implicaba el uso de muy buenos cantantes, muestra que el joven maestro no estaba listo a aceptar estándares mediocres. Desde cuando Mozart había llegado a Viena, después de su éxito con Idomeneo, sabemos que había estado interesado y había seguido con detalle el funcionamiento de la Compañía Imperial de Ópera Alemana en Viena y conocía muy bien la calidad de las presentaciones que habían obtenido. Leyendas no confirmadas aseguran que el conde Rosenberg, director del Teatro de la Corte, le había propuesto en esa época que escribiera una ópera, pero Zaide, el Singspiel que había comenzado en Salzburgo antes de su viaje a Múnich para componer a Idomeneo, tenía un texto muy mediocre y Mozart se sospechaba que era demasiado seria para el público vienés. Gottlieb Stephanie, a quien todos conocían como el joven, para diferenciarlo de su hermano, que también era dramaturgo, era también actor y funcionaba como inspector de la compañía de ópera alemana. Tenía reputación de tener muy mal carácter y de ser muy desagradable, pero aparentemente Mozart se las iba muy bien con él y más tarde le escribiría el libreto de Der Schauspieldirektor, el empresario, que es el 486. Stephanie le dio a Mozart el libreto del rapto del serrallo a finales de julio de 1781, 4 meses después de su llegada a Viena, porque debía presentarse a mediados de septiembre durante la visita a Viena del gran duque Paul Petrovich, que más tarde llegaría a ser Pablo I de Rusia, pero la presentación se pospuso. Ese verano fue decisivo en la vida y en la carrera musical de Mozart. En junio, su renuncia ante la corte de Salzburgo había sido recibida con insultos y con una patada en el trasero, lo que lo volvió el primer compositor de importancia que ensayó establecerse por su cuenta, para lo que lo ayudaba ser un pianista virtuoso. Al principio se fue a vivir con la familia Weber, amigos suyos de Mannheim, de quienes su padre Leopoldo desaprobaba. En septiembre se cambió de casa, pero para entonces ya se había enamorado de Constanza Weber y después de muchas dificultades se casó con ella el 4 de agosto de 1782, un día antes de recibir el permiso de su padre y casi 3 semanas después de la primera presentación del rapto del serrallo. Mozart ya tenía experiencia con el estilo musical turco que adoptó para la obertura y para varias otras partes de su nueva ópera. Además de su ensayo con el Singspiel Zaidi, que tiene texto turco pero para nada música turca, ya había explorado este estilo tan de moda En el final del concierto número 5 en La Mayor para violín y orquesta, que es el 219, y en el Rondó a la Turca, final de la sonata también en La Mayor para piano, que es el 331, ambas de las cuales nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico, y posiblemente en improvisaciones al piano que nunca fueron escritas. A su padre le escribió que el dueto Vivat Bacchus estaba basado en su Tatuaje Turco, una obra que si alguna vez fue copiada, no ha llegado hasta nosotros. El estilo turco implicaba el uso destacado del triángulo, de los cimbales y del tambor bajo, y además el pícolo producía toda clase de trinos e incluía cadencias con acordes primitivos repetidos, como en las frases iniciales de la obertura del Rapto, que es un presto en do mayor para orquesta compuesta por un pícolo que alterna con una flauta, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, timbales, triángulo, cimbales, tambor bajo y cuerdas. Mozart mismo describe su obertura como muy corta, alternando constantemente entre piano y forte. En los fortes, la música turca aparece cada vez y continúa modulando tonalidad tras tonalidad. Además, comenta que nadie podría dormirse durante su ejecución aunque no hubiera podido dormir la noche antes. El movimiento ha sido planificado como una obertura italiana, del mismo estilo que la obertura de la Finta Semplice, que es el 51, de cuando tenía 12 años, es decir, dos secciones rápidas separadas por una lenta. Lo que no es común y corriente es que la tercera sección recapitula el material inicial del comienzo, menos el cuasi segundo tema, y que la sección central andante, en que no usa el pícolo sino la flauta, y tampoco usa cobres ni percusión, ya anticipa la melodía del primer aria, que viene inmediatamente después y es muy corta, como si fuera un aperitivo para lo que viene. La razón para que sea tan breve, y para que no recapitule el resto, es que la obertura para cuando se acerca a do menor, y sigue en puntillas, sin interrupción, mientras sube el telón hasta el primer aria, Ir soll ich dich denn sehen, un andante en do mayor, acompañado por clarinetes, fagots, trompas y cuerdas, en que Belmonte espera ver a su amada Constanza. Belmonte ha venido desde su patria España, al sultanato o como se llame, de Pasha Selim, el cual evidentemente ha raptado a Constanza y la ha traído a su palacio. Cuando comienza la ópera, Belmonte está en la plaza de enfrente al palacio. El libreto dice que está a la orilla del mar, y más tarde, efectivamente, Constanza y el Pasha entrarán al escenario en un barco. En la plaza, como veremos después, hay árboles de higo, o brevos, como le decimos aquí, y cuando Belmonte se para enfrente del público, está mirando a los apartamentos de Osmín, el guardián del palacio, y a los jardines que quedan detrás. El mar está a un lado, pero no se especifica si al derecho o al izquierdo. En la obertura, la melodía del andante expresaba la tristeza de Belmonte de estar separado de Constanza, porque su aria comienza con la misma melodía cuando canta su deseo de volver a verla. La dinámica y los estacatos son también idénticos a la obertura orquestal, insinuando la entrada furtiva del amante, medio asustado por cualquier ruido. La frase inicial, con su insinuación de paso de ladrón, recuerda mucho la parte de Susana Signore de las Bodas de Fígaro. En la parte central, los clarinetes se destacan intencionalmente con unas frases que se arrastran, repetidas en eco por los violines y las violas. Más tarde, vuelve a utilizar los clarinetes para producir fanfarrias jubilosas que acompañan el ruego de Belmonte de que pueda cumplir su objetivo. Oigamos la obertura, seguida del aria número 1, Ir soll ich dich denn sehen, aquí al fin te veré, de la ópera cómica El rapto del serrallo, interpretadas por el tenor Stuart Burrows en el papel de Belmonte y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la obertura y el primer aria de Belmonte, Ihr soll ich dich denn sehen, Al fin aquí te veré, número uno de la ópera El rapto del serrallo, que es el 348, de Wolfgang Amadeus Mozart. El harema oriental era un tema muy popular en el teatro de mediados del siglo XVIII. El libreto de Gottlieb Stephanie, Belmont und Constanze, oder Die Entführung aus dem Serail, Belmonte y Constanza, o El rapto del serrallo, no era original, sino que venía de un libreto del mismo nombre que había sido escrito el año anterior por Christoph Friedrich Bretzner, un comerciante de Leipzig de unos 32 años, que más tarde escribiría una ópera basada en el ciclo de pinturas de Hogarth sobre las aventuras de un pícaro. Bretzner protestó abiertamente del desperdicio que Mozart había hecho de su obra, pero Bretzner mismo había usado considerable material de obras anteriores, especialmente de una, La Schiava Liberata, cuya adaptación por un tal Schuster, Bretzner había visto en Leipzig unos años antes, y el libreto del inglés Isaac Bickerstaffe, de finales de la década de los 60, y que sabemos que Bretzner conocía. Pero obras de teatro y óperas cómicas sobre turcos y harems y extranjeros esclavizados y personas que los rescataban eran muy populares en Europa en la época de las guerras turcas. Se puede citar por lo menos media docena de obras anteriores a El rapto, de donde obviamente vienen partes de su libreto. El mismo Bretzner anotaba que su Belmont, un Constanze, se parecía mucho al Altheit von Weltheim de Grossmann, el cual musicalizó Christian Gottlieb Neefe, el profesor de Beethoven, más o menos al mismo tiempo que Bretzner escribió su obra. La ópera de Neefe aparentemente tenía un libreto mejor que el de Bretzner, y curiosamente, Johann André, el editor vienés que publicaría una buena serie de obras de Mozart después de su muerte, también musicalizó el libreto de Bretzner un poco antes que Mozart usara el de Stephanie. Estamos de acuerdo que uno se puede sonreír por la elementalidad de partes del libreto de Stephanie, y definitivamente que es el caso de algunas de las modificaciones que Mozart le hizo, porque ambos decidieron enfatizar ese tipo de ingenuidad popular que al público vienés siempre le ha encantado. Y es de suponer que Mozart conocía por lo menos algunas de las óperas sobre harems, porque el Singspiel está lleno de detalles que él sabía que habían sido populares en óperas anteriores de este tipo. Una vez que acaba su aria, Belmonte sigue hablando sin música hasta que lo interrumpe un interlocutor formidable que lleva una escalera, la pone contra uno de los árboles, se trepa y coge algunos higos. Se trata de Osmín, el guardián del palacio del Pasha, que Mozart describe como un personaje rudo. Pero como Belmonte no sabe todavía que está ante alguien tan desagradable, Mozart presenta a Osmín con una frase suavemente melancólica de las cuerdas, que coincide con la melodía de su primera intervención, que Mozart llama Lied en vez de aria como la pasada. Wer ein Liebchen hat gefunden, un andante en sol menor. Esta es una de las partes que Mozart le añadió al libreto de Stephanie, y sabemos que tenía en mente la música antes de pedir que le escribieran el texto. Por el momento, a Mozart musicalmente no le interesa la nacionalidad del sujeto, nada de tambores turcos ni de pícolos. La canción y el dueto que de ella se desprende solamente usan flauta, oboes, fagots, trompas y cuerdas como acompañamiento. El Osmín del estreno fue Carl Ludwig Fischer, que tenía 37 años y era el bajo más importante de habla alemana de su época, y muy popular en Viena por su enorme rango vocal y por una técnica de fioritura que no tenía competencia. Mozart y Stephanie aumentaron el papel de Osmín para aprovechar el talento de Fischer, y en alguna oportunidad Mozart consideró la posibilidad de revisar el papel de Idomeneo en la ópera del mismo nombre para que Fischer lo cantara. Para Wer ein Liebchen hat gefunden, Mozart inmediatamente aprovechó la capacidad de hacer saltos vocales que tenía Fischer. Su canción es en estrofas, al final de cada una de las cuales Belmonte interrumpe con diálogo hablado para tratar de establecer contacto. Pero Osmin no le presta atención hasta que termina sus tres estrofas, que tienen cada una música y acompañamiento diferentes. El tercero de los versos tiene un contratema para los vientos en tres octavas y rompe el ritmo con un breve alegro para indicar que Osmin se está cansando de las preguntas de Belmonte, pero vuelve al andante inicial hasta que Belmonte se decide a cantar, otra vez alegro, le pregunta a Osmin qué hace él en el palacio, y el diálogo se vuelve más y más irritable de ambas partes, hasta que Belmonte le pide que quiere hablar con Pedrillo, su sirviente, que también ha sido capturado y ahora es el jardinero del pachá. Pero Osmin detesta a Pedrillo, por razones de que pronto nos enteraremos, y considera que cualquiera que sea amigo de él debe ser peligroso, así que le ordena que se vaya. Belmonte sospecha que Osmin está interesado en su amada Constance, pero se equivoca. A Osmin le interesa Blonchen, la criada de Constance y novia de Pedrillo, que le ha sido regalada a Osmin por el pachá. Todas las protestas de Belmonte le dan el pretexto necesario a Osmin para atacar la sección final, un presto en re mayor lleno de contrastes dinámicos y sugerencias no muy estrictas de forma canon, lo que lleva todo a un final muy alegre. Precedido por su monólogo hablado inicial, vamos a transmitir la canción de Osmin, Wer ein Liebchen hat gefunden, quien ha encontrado una amada, seguida del dueto entre Osmin y Belmonte, número 2 del Singspiel cómico El rapto del serrallo, interpretados por el bajo Robert Lloyd como Osmin, el tenor Stuart Burrows como Belmonte y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigidos por Colin Davis.
Aber wie soll ich in den Palast kommen? Wie Sie sehen, wie mit ihr sprechen?
Wer ein Liebchen hat gefunden, die ist treu und redlich mein, lohne hier durch tausend Küsse, mach hier alles Leben süße, sei ihr Tröste, sei ihr Freund.
Vielleicht, dass ich durch diesen Alten etwas erfahre. Hey, Freund, ist das nicht das Landhaus des Bassaselim?
Doch sie treu sich zu erhalten, schließt der Liebchen sorglich ein. Denn die losen Dinger haschen jeden Schmetterling und naschen gar zu gern von fremdem Wein. Gar zu gern von fremdem Wein.
Er winkt euch zu,
Después del lied y dueto, Wer ein Liebchen hat gefunden, quien ha encontrado a una amada, entre Osmín y Belmonte, que ustedes acaban de oír. El reloj nos obliga a interrumpir tanto la transmisión del Singspiel cómico Die Einführung aus dem Serail, El rapto del serrallo, que es el 348, como otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además transmitimos las dos marchas en do mayor, que es el 408, números 1 y 3, y el minueto en do mayor, que es el 409. Para este programa se utilizaron textos de Eric Smith, Anna Amalie Abert, Peter Kertz, Karl Heinrich Ruppel, William Mann y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos las aventuras del noble Belmonte a quien el Pasha Selim le ha secuestrado a su prometida Constance, junto con los respectivos sirvientes Blonchen y Pedrillo, a medida que avancemos la transmisión de la ópera El rapto del Serrallo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.